Y seguimos poniéndonos románticos, y es que esto tiene mucha, es muy tímida esta cría, por eso no se quiere asomar, es muy tímida, pero vamos a invitarla a que venza su timidez, y el cartel también es tímido, pero bueno. San Agustín, una vez que es orador de la corte oficial, allí en Milán, el año 385-386, se da cuenta que le falta un elemento, le falta una carta, una baraja, para completar su juego y poder lograr las metas que él quiere, y es tener un matrimonio ventajoso. Ya os decía yo ayer que el matrimonio era un contrato, por lo tanto a San Agustín le faltaba esto, entablar un contrato matrimonial con alguna familia pudiente italiana, posiblemente de una clase social como la suya, un poquito más, para poder hacer así ese trampolín e ir ascendiendo, que es lo que quería San Agustín. Recordad que la encargada de hacer el trato matrimonial fue Santa Mónica. Santa Mónica consiguió a una muchachita, a una niña, pues que tenía 11, 12 años. Claro, tenían que esperar a que la niña cumpliera sus 13, 14 años para poderse casar, por lo tanto, tenía que esperar un tiempo San Agustín. Daos cuenta, San Agustín tenía 32 años, la niña tenía 12, 13. Al casarse, si se hubieran casado, San Agustín hubiera tenido 33 y la muchachita 13 o 14. Y podemos decir, aquí tenemos un abuso de menores. Era un caso bastante frecuente, o frecuente por lo menos, en el mundo y en el tiempo de San Agustín, donde se daban este tipo de situaciones. Ya decíamos que el matrimonio no era cuestión de amor, sino era cuestión de ser un contrato entre dos personas para tener descendencia. Y sucedía en el caso, por ejemplo, de los legionarios romanos. El legionario, el soldado romano, mientras estuviera prestando su servicio, no se podía casar. Entraban a prestar el servicio hace los 17 y 18 años, permanecían en el servicio por lo menos, si no morían en alguna campaña, que eso era también bastante frecuente, si a su legión les tocaba algún desastre, como el desastre de Adrianópolis y otros desastres terribles de las diferentes legiones romanas, donde no quedaba ni el apuntador para contarlo. Si pudieran sobrevivir después de un servicio de unos 15 años, podrían casarse. Es decir, un legionario, 18 años más 15, pues tenemos 33. Un legionario terminaba su servicio, su trabajo como legionario obligatorio a los 33 años. Entonces podía buscar casarse. Y, como digo, no era extraño que estos legionarios se casaran, pues eso, con muchachitas de 13, 14 años, donde se entablaba una relación padre-hija, más que marido-mujer. Era un poco la situación de muchas familias pues romanas, donde, como decíamos, el matrimonio es una cosa y posiblemente el amor y el romance pues son otras cosas. ¿Qué fue lo que pasó con esta familia, de esta niña con la que Santa Mónica había cerrado el pacto matrimonial? Es decir, habían ya acordado, el pacto matrimonial siempre se hacía entre los padres, si vivían los padres, y si no, pues la persona directamente lo hacía. Pusieron la condición que San Agustín despidiera a su concubina, es decir, para poderse casar, que San Agustín echara pues a esa mujer y la mandara de vuelta a África. Y por lo tanto no fue una iniciativa agustiniana, fue una petición de esta familia. Claro, la familia quería cuidarse o guardar las espaldas, de tal forma que San Agustín, cuando se casara con la niña o con la hija de la familia, no fuera a tener dos frentes, es decir, el matrimonial y por otra parte la concubina, porque claro, la niña va a pasar un segundo término absolutamente. La familia, con mucha prudencia, pues pide este tipo de cosas, y por eso San Agustín se ve obligado a echar a esta mujer. Recordad lo que nos dice San Agustín en las Confesiones, que él amaba a esta mujer y que su corazón sangraba cuando tuvo que despedirla, cuando tuvo que mandarla de vuelta a África, pues con una mano por delante y otra mano por detrás. El hijo se queda con San Agustín, como os pongo en la diapositiva, la patria potestas, es decir, el poder sobre el hijo y sobre todo lo que pudieron haber tenido, pertenecía a San Agustín. Por eso a Diodato se queda con él. Era lo más común, el derecho romano siempre daba la patria potestas al padre. En pocas ocasiones, con circunstancias extraordinarias, la patria potestas pasaba a la madre. Así como hoy es muy común que cuando una pareja se separa, los hijos se quedan con la madre, lo más común, es decir, lo ordinario en tiempo de San Agustín, es que los hijos se quedaran con el padre. Bien, pues ella se queda de esa manera, no tiene ningún derecho para reclamar y vuelve pues a África. daos cuenta que no fue un acontecimiento dentro de la crueldad que puede tener, tenemos que comprenderlo en el marco jurídico y también en esta aspiración que tenía San Agustín a ascender en la escala social. Ciertamente el matrimonio nunca se dio y providencialmente pues San Agustín se ve de alguna forma libre de esa mujer para poder seguir una vocación monástica. Si no hubiera sido bueno, un hombre bautizado, posiblemente obligado no a casarse, pero sí a separarse tal vez de esta mujer, si se hubiera bautizado y seguido con la concubina. Bien, vemos en la imagen, otra imagen de esas momias de Al-Fayyum, en este caso de una niña, donde se nos refleja pues bueno, con mucha claridad los vestidos, los peinados y el rostro, pues el rostro de esas personas que vivían en esa parte de Egipto. Os decía yo que la concubina de San Agustín se presta mucho a crear novelas y a crear historias en torno a ella. Hace los años 90, este filósofo que es autor del Mundo de Sofía, Joseph Gardner, escribió una obra que se llama Vita Brevis. En esa obra, que es una novela, él se inventa, porque eso es todo mentira, se inventa pues bueno, que se había descubierto un códice llamado el Codex Florie, donde se contaba que San Agustín, después de ser ordenado obispo, se había vuelto a encontrar con esa mujer que había sido su concubina durante 15 años, y al volverse a encontrar, pues bueno, había vuelto a encender todo el fuego del amor, y que San Agustín había llevado una vida como que una vida doble, siendo obispo, pero a la vez también volviendo a amar a esta mujer, y dividido, etcétera, etcétera. Pues bueno, ese es un ejemplo de cómo este personaje tan enigmático, esta concubina de San Agustín, se puede prestar precisamente a hacer pues novelas y hacer este tipo de cosas, donde lo que se refleja es un gran anacronismo, es decir, aplicar cosas modernas al mundo de San Agustín. En primer lugar, porque esta mujer, bueno, se supone que son cartas, que se han encontrado estas cartas entre San Agustín y la mujer. En primer lugar, es posible que esta mujer no supiera ni leer ni escribir. Si decíamos que eran pocos los que sabían leer y escribir, eran mucho menos las mujeres que sabían hacerlo. La mujer que sabía leer y escribir era porque pertenecía a las clases altas de la sociedad y la gente de las clases más bajas pues no lo sabía hacer. En segundo lugar, no era tan fácil mandar una carta. No era ir al correo y poner un sello y mandar la carta. No. Era cuestión de pedir a una persona específicamente que llevara la carta. Entonces tienes que pagarle el viaje de ida y de vuelta y además pues sus honorarios y sus viáticos. Era caro mandar una carta. Por lo tanto, hay una serie de detalles que estos autores modernos olvidan y aplican categorías del siglo XXI a situaciones del siglo IV y V. La gente hoy se las traga porque se piensa que el mundo siempre ha sido igual, pero cuando uno lee esa novela dice, bueno, esto está totalmente tergiversado y cambiado o alterado. Os he puesto esta imagen, también son de las momias de Al-Fayyum, porque sirve de portada a la biografía, por lo menos que en español es la más completa de San Agustín, en su versión o en su segunda edición. La biografía que escribió Peter Brown sobre San Agustín, editada en el año 2001, que está más que agotada, pero bueno, es la en español, por lo menos hoy por hoy, la más completa. Aunque claro, hay biografías ya nuevas sobre San Agustín, una de Serge Lancel, que es mucho más completa que esta de Peter Brown, pero por desgracia no la tenemos en español. Está escrita solo en francés y hay una traducción al inglés de esta otra biografía. Bien, volvemos al San Agustín que está en Cartago, que está haciendo sus estudios, que será después profesor también ahí en Cartago. Y en Cartago, San Agustín se encuentra este mundo universitario de gamberros, que no era propio solamente aquí de Salamanca. Recordad que los escritores del Siglo de Oro, concretamente Quevedo en la vida de Don Pablos, y otros escritores más del mundo picaresco del siglo XVI-XVII, nos narran toda la picaresca que había aquí en Salamanca, las famosas novatadas, pues bueno, no son cosa nueva, sino son cosas que sucedían ya desde entonces, y repito, Quevedo se ubica precisamente aquí en Salamanca para presentarnos ese tipo de novatadas que le pasan al pobre, el pobre buscón llamado Don Pablos, pues bueno, las pasa canutas aquí con este tipo de personas que alteraban el orden y molestaban, digamos, a los nuevos estudiantes. San Agustín se encuentra con ese grupo de los eversores, como os pongo aquí en la diapositiva, molestaban a los novatos, es decir, aquellos que llegaban nuevos a estudiar una carrera universitaria a esta ciudad de Cartago. No pensemos que había universidades, cada profesor tenía las clases, digamos, en su casa o en un recinto, pero estos eversores sabían dónde estaban esas casas de los maestros para ir ahí a alterar el orden. Como pongo aquí, interrumpían las clases, se llevaban violentamente a los nuevos, pues para golpearlos o para hacer cualquier tipo de cosa. Y San Agustín no solamente sufrió las consecuencias cuando él era estudiante, sino también cuando sea profesor tendrá que soportar la violencia de estos eversores, pues que entraban a su clase particular de retórica, se llevaban a sus alumnos, etcétera, etcétera. Es decir, recordad que en las Confesiones, el texto que os cito aquí, Confesiones 5:14, San Agustín compara a los eversores con los demonios. Así como los demonios se llevan a las personas para pervertirlas, para causarles daño, lo mismo hacían estos eversores. Eversores, que dirá San Agustín, son pervertidores, de acuerdo con las dos palabras, de eversor y pervertir, son los que hacían pues este tipo de cosas violentas dentro del mundo estudiantil de Cartago. Son de las razones, como os pongo aquí, que mueven a San Agustín para desplazarse a ir a enseñar a Roma, buscando un lugar idealmente más pacífico. Aunque todos sabemos lo que le pasó a San Agustín en Roma, ciertamente encuentra alumnos más educados, encuentra alumnos menos revoltosos como los alumnos cartagineses, pero la gran problema es que los alumnos italianos eran muy embrollones, que dicen en Roma, y no le pagaban a San Agustín. Es decir, se marchaban sin pagarle las clases, cosa que tampoco era buen negocio para quien vivía de dar clases. ¿Y cómo era San Agustín de estudiante? Ya que os habéis matriculado ya al CTS algunos de vosotros, y en fin, algunos venís de presentar algún examen, pues aquí el ejemplo de San Agustín, lo que él dice de sí mismo y lo que decían sus compañeros sobre San Agustín, tiene que alentarnos en nuestros estudios. San Agustín no podía ser menos, si es uno de los grandes genios de Occidente, pues era un estudiante excelente. Un estudiante excelente San Agustín. Su compañero, un compañero de estudios de retórica, que después será obispo, pero obispo donatista, Vicente de Cartene o Vicentius de Cartene, dice de San Agustín que llevaba una vida sosegada, una vida apacible, una vida honesta. Recordad que San Agustín, una vez que se une a la concubina, vivirá con ella un cuasi matrimonio. Es decir, vivirá en una relación con la fidelidad, la estabilidad propia de un matrimonio. De hecho, cuando San Agustín describe su relación con esta mujer anónima, utiliza las categorías propias y las palabras propias para hablar del matrimonio dentro del derecho romano. Cuando se comparte lo que es el techo, cuando se comparte la mesa, cuando se comparte la vida. Son tres categorías propias del derecho que San Agustín aplica. Y San Agustín nos comenta en las Confesiones, recordadlo, que a partir del momento en el que vive ya con esta concubina, le será absolutamente fiel. Por eso cuando nos dicen de San Agustín, el gran pecador, tenemos que distinguir tres etapas fundamentales. La primera etapa sería su etapa de juventud o de adolescencia loca, es decir, cuando es un adolescentillo, antes de conocer a esta mujer, sus 15, 16, 17 años, su llegada a Cartago y todo un poquito la vida desordenada que lleva San Agustín hasta prácticamente los 17 años. Segunda etapa, una vida absolutamente ordenada, vivida como un marido fiel a esta mujer anónima, a la que, repito, San Agustín confiesa haberle guardado una fidelidad absoluta. Elemento que no queda respetado en la película, esta última sobre San Agustín, que lo presentan siempre como un locochón, y hasta el final, cuando ya se bautiza, pues ya termina esa vida loca. Esto no es cierto. Durante estos 15 años, San Agustín vive una vida cuasi conyugal o prácticamente conyugal. Por eso también las obras de San Agustín en torno al matrimonio son sumamente valiosas. Están escritas por un hombre que ha estado casado, casado entre comillas, es decir, viviendo una relación cuasi esponsal o esponsal con esta mujer. Por eso no es lo mismo una obra matrimonial que puede escribir San Jerónimo, que no tiene obras de matrimonio, pero bueno, tiene comentarios sobre los casados, a los comentarios que puede hacer San Agustín. De aquí que sus comentarios son sumamente valiosos. Y los consejos, especialmente en la segunda obra sobre el matrimonio del que habla San Agustín, de Nuptis et Concupiscentiae, los consejos que recoge allí son válidos todavía hasta el día de hoy. Hoy los casados tendrían que leer esta obra agustiniana para ver cómo hay que vivir el matrimonio cristiano hoy. Bien, por lo tanto, San Agustín será su segunda etapa. Y la tercera etapa vendría desde el momento en el cual San Agustín despide a esta mujer y finalmente se bautiza o se retira a Casiciaco para prepararse al bautismo. Recordemos que una vez que despide a la concubina, San Agustín reconoce que no puede vivir sin una mujer para tener relaciones sexuales, por lo tanto consigue a otra concubina u otras mujeres, y es una etapa un poquito de inestabilidad, donde San Agustín pues sí vive una vida un poquito más disoluta. En esa última etapa, antes de su conversión, antes de la escena del huerto, y su conversión total a Dios. Bien, por lo tanto, San Agustín es un gran estudiante bueno, y nos dice San Agustín con esta frase de las Confesiones: "Et major iam eram in scola rhetoris", es decir, era el mayor, o era el más grande, o era el mejor en la escuela de retórica, pues era el mejor estudiante. San Agustín, vemos aquí que, como se dice en España, no tenía abuela, que significa no tenía quien le alabara. Por lo tanto, él se alaba a sí mismo, se echa incienso a sí mismo para decir, pues bueno, yo era el estudiante mejor, ¿no? ¿Qué fue lo que estudió San Agustín en Cartago? ¿Cuál fue la carrera, digamos, que cursó San Agustín? San Agustín estudia retórica. La retórica es el arte de persuadir con las palabras. Tenemos que tomar en cuenta que el mundo de San Agustín es un mundo diferente del mundo nuestro. Hoy nosotros vivimos en el mundo de la imagen. Hoy a nosotros se nos convence, no con palabras, sino con imágenes. Tenemos la famosa retórica de la imagen. Lo que nos dicen los periodistas, que ya para nosotros es un dato más que conocido. Por ejemplo, cuando un personaje político te lo quieren presentar así como un dios, te sacan una fotografía de abajo hacia arriba, entonces tú lo ves como enorme. Cuando te quieren presentar a un político para humillarlo y decir que es un bobo y no sé qué, una fotografía de abajo para, es decir, de arriba para abajo, entonces tú lo ves como un enanito, y van cambiando las imágenes, es decir, la forma de presentar imágenes y de hablar de los personajes basados en imágenes pueden manipular a la gente. Hoy existe, como digo, toda una retórica de la imagen, cosa que en tiempo de San Agustín no existían estas imágenes, es decir, existían las esculturas, pero bueno, esto es imágenes difíciles de hacer, tardadas. La retórica era precisamente a través de la palabra. A la gente se la convencía y se movía a las masas con la palabra. Por lo tanto, quien estudiaba retórica estudiaba el arte de persuadir y convencer con la palabra. Se supone que te van a convencer sobre la verdad, pero la retórica puede ser una herramienta para convencerte de lo que una persona quiera. Existe, por lo tanto, todo un arte para poder hacer esto. ¿Convencer a quiénes? En primer lugar, en la política o en el mundo jurídico, a los jueces. Tenemos casos de grandes oradores que son los padres de la retórica, como son Demóstenes. Recordad que Demóstenes es el mejor ejemplo del mundo griego de un gran orador. La historia de Demóstenes os la cuento en 2 segundos, porque es una historia muy curiosa. Recordad que Demóstenes era un hombre de poca voz y además era tartamudo, y era de una familia muy rica, pero al morir sus padres, algunos parientes se apoderaron de la riqueza de sus padres y a él lo dejaron en la calle. ¿Qué hizo Demóstenes? Demóstenes es el ejemplo de la formación de un orador, cómo fue fortaleciendo su voz. En la película de esta sobre San Agustín vemos que a San Agustín su profesor lo manda a que vaya a correr, que vaya por ahí a gritar para fortalecer la voz. Eran ejercicios propios de los oradores del tiempo de San Agustín, fortalecer la voz, porque no había micrófonos, tienes por lo tanto que ejercitar la voz. Demóstenes logra controlar también su propia tartamudez, pues utilizando piedras para la lengua, etcétera, etcétera, y finalmente aprendiendo el arte de la retórica, es decir, aprendiendo a convencer. Final de la historia es que Demóstenes logra precisamente que le devuelvan todos los bienes que le habían sido quitados por estos parientes, Y deja el ejemplo de estas piezas oratorias tremendas de Demóstenes o de Cicerón. Dos ejemplos de grandes oradores del mundo antiguo, utilizando el arte de la retórica para convencer y cambiar las opiniones de positivo a negativo de un momento a otro. Es decir, eran realmente artesanos de la palabra. Hoy tenemos pocos artesanos de la palabra, gente que conozca la retórica, para poderte dar un giro en este sentido, que la gente lo escuche y te van envolviendo de tal forma en la retórica que cambian tu forma de ver las cosas y te convencen de lo que ellos quieren. Bien, San Agustín comienza el estudio de esta ciencia de la retórica. Como os pongo en la diapositiva, tanto Patricio, el padre de San Agustín, como Romaniano, querían hacer de San Agustín un abogado de fama, un hombre que fuera ascendiendo en esta escala de los abogados, del mundo jurídico, del mundo de los tribunales. Pero, como decíamos, San Agustín se dedica más que a los tribunales, a la enseñanza. Aprende la ciencia de la retórica y será maestro de retórica. Aunque Dios ya tenía preparado el camino de San Agustín, él aplicará después todo su conocimiento retórico a la exposición de la palabra de Dios y a convencer sobre la verdad de Jesucristo. Vemos en la imagen el cuadro famoso de Claudio Coello, conservado en el Museo del Prado, que se llama El Triunfo de San Agustín. Recordad que este cuadro estuvo en un convento agustino recoleto de Alcalá de Henares. Este cuadro es nuestro, porque sigue siendo nuestro, es parte del patrimonio artístico de los agustinos recoletos. Nosotros lo tenemos, entre comillas, prestado al Museo del Prado para que la gente lo admire. Pero bueno, recordad que este cuadro, cuando vayáis al Museo del Prado y lo veáis allí y os entren ganas de llevarlo prestado, pues bueno, sabéis que estáis en vuestro derecho, porque el cuadro es nuestro, pero, como digo, perteneció a este convento de Alcalá de Henares. El Triunfo de San Agustín, una imagen muy famosa. Aparece aquí San Agustín sobreponiéndose a todo ese mundo pagano. Aparecen abajo todas estas imágenes del mundo pagano, como esos dioses paganos a los que San Agustín rechaza en la ciudad de Dios, y San Agustín invitándonos a ir hacia la ciudad de Dios, precisamente hacia el cielo, con unos nubarrones muy parecidos a los que tenemos esta tarde. Y alguno está muy preocupado porque no va a poder darle patadas al balón, así que bueno, tendrá que quedarse con las ganas, me parece, porque la tormenta está como la del Triunfo de San Agustín. Bien, la retórica forma parte, en el tiempo de San Agustín, de lo que se conoce como el trivium. Recordad que toda la formación clásica se dividía en dos grandes ramas, el quadrivium y el trivium. Quadrivium, que se estudiaba fundamentalmente en los estudios secundarios, mientras que el trivium entraba ya en estos estudios especializados. Es decir, trivium significa las tres caminos que conducen a la sabiduría. En primer lugar, la gramática. Todo orador tenía que aprender la gramática para saber un uso correcto del lenguaje. San Agustín en ese sentido es exquisito. Acordaos que San Agustín en algunas ocasiones se queja de que no se utiliza correctamente el lenguaje y que él se ve movido pues a utilizar mal el lenguaje para que la gente lo entienda. Por ejemplo, San Agustín nos dice que María no fue, la Virgen María, no podemos decir que fue una mujer. O no se puede, en latín se distinguen dos palabras, la palabra mulier y la palabra fémina. Fémina significa todo ser femenino, sin importar la edad y sin importar la condición. Pero mujer en latín tiene la connotación de alguien que ha dado a luz, es decir, que es madre por una vía natural. Y San Agustín se quejará de que la Virgen María no es mujer porque no ha dado a luz en una vía natural, sino por una vía sobrenatural. Por lo tanto, San Agustín siempre dirá, la Virgen María es una fémina, pero no una mujer. Es la discusión que él tiene. Pero claro, dirá, tenemos que hablar que es una mujer para que la gente nos entienda. Él era, por lo tanto, un gramático, sabía perfectamente el uso del lenguaje y las palabras y las aplica con una gran precisión. Cuando tú vas al latín agustiniano, puedes tener la certeza de que esa palabra, vas al diccionario latino y es exactamente el sentido que encaja en esa frase, y es incluso en muchas ocasiones términos técnicos que encajan en la frase y en el contexto que te está presentando San Agustín. Por lo tanto, era un maestro realmente San Agustín del lenguaje. Utiliza palabras que a veces son raras en latín, pero siempre es la palabra precisa, la palabra correcta para encajar en el contexto. En segundo lugar, la retórica propiamente, lo que estamos hablando, que es el arte de persuadir. Y finalmente, la lógica, que es la presentación de los argumentos. Todos los silogismos, al momento de ir hablando, cómo vas presentando tus argumentos, primero esto, segundo esto, tal, tal, para llegar finalmente a convencerte de lo que quieres establecer. Recordad que San Agustín, con sus adversarios, generalmente partía de una frase del adversario para irla desglosando e ir después respondiendo a cada una de las partes de la frase de su adversario, envolver a su adversario en sus propios argumentos y llevarlo a una conclusión. Es decir, San Agustín era un dialéctico y un lógico en ese sentido sumamente sutil. Os pongo un ejemplo, el ejemplo que tuvo San Agustín con Emérito de Cesarea, un obispo donatista, donde el obispo donatista, al presentarse con San Agustín, dijo una frase y se quedó así como muy ancho y dijo, con esta frase así San Agustín no me va a poder derrotar. Y dijo el obispo emérito de Cesarea, yo no puedo querer lo que vosotros queréis, pero puedo querer lo que yo quiero. Y se quedó todo ancho. ¿Daos cuenta la frase? Yo no puedo querer, no puedo dejar de querer lo que vosotros queréis. Es decir, tengo que querer lo que vosotros queréis. Dice, pero sin embargo, sí puedo querer lo que yo quiero. Es decir, yo tengo que aceptar lo que vosotros me queréis imponer, sin embargo, yo me puedo mantener en mi propio punto de vista. Bien, a partir de esta frase, que en latín es sumamente compleja porque reúne dos negaciones y después reúne una negación y una afirmación, en latín es bastante más difícil captar el sentido de esta frase, San Agustín construye, improvisa todo su discurso para responder en mérito de Cesarea a partir de esta frase. Es realmente una pieza maestra, el famoso sermón al pueblo de Cesarea, el sermón a los católicos de Cesarea, es realmente una pieza maestra de retórica, de cómo él toma la frase de su adversario y en base a ella va respondiendo a todo. Primero repite la frase, después le va dando vueltas por aquí, por acá, por allí, para allá, pum, para finalmente hacer que Emérito se quedara totalmente derrotado. Lo dejó sin palabras. Lo único que pudo hacer fue levantarse y marcharse con la colita entre las patas el emérito de Cesarea, porque no tenía palabras para responder a San Agustín. Bien, eso lo aprendió él en esta escuela, con esa lógica, cómo organizas tus argumentos. Una última cosa que os quiero decir de la retórica. La retórica constaba de tres elementos que nosotros no podemos perder de vista, incluso cuando preparamos un sermón. Son tres elementos de toda pieza oratoria que, repito, no se pueden perder de vista. Los tienen la ventana abierta, vayan a cerrarla si no quieren encontrarse con el arca de Noé cuando vuelvan a nuestra vuelta a la habitación. Sí, era cerrar la ventana, porque si no después encontráis allí pescaditos y todo en la habitación. Bien, en todo sermón y en toda pieza oratoria tenemos tres partes. La primera parte es la invencio, es decir, descubrir el tema del que vamos a hablar, es decir, tener realmente o ver desde qué perspectiva se va a tratar un tema, es el de invencio, descubrir el tema. En segundo lugar, la disposición, esto es esencial. Cuando tú vas a dar un sermón, necesitas organizar tus argumentos y tus pensamientos. Por eso muchos frailes en sus homilías somos un desastre, porque a veces no hacemos este esquema. Y entonces somos un desastre porque salimos a predicar y decimos primero A y después B y después otra vez A y después ya nos fuimos a la Z y ya me acordé que otra vez la A y entonces ya el esquema del sermón la gente ya no supo si estoy hablando de Jesucristo, si de buen samaritano o si estoy hablando de mi abuela. Es decir, ya la gente no sabe de qué estoy hablando porque me he perdido en el esquema. Por lo tanto, la disposición, ¿cuáles son los puntos que voy a tratar? En ese sentido, el Papa Francisco es un orador excelente porque dice, quiero resaltar tres cosas. Las enuncia, esta, esta y esta. Y empieza la primera, chu, 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 chu. Ahí va la segunda, chu, 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 chu. Y la tercera, y se acabó. Es decir, la gente ya sabe de qué vas a hablar, sigue ese mismo esquema, y eso, una vez que llegas a la tercera palabra, se encamina a una conclusión. Ese es un esquema sencillo de una disposición de un sermón. Y finalmente, la elocutio, donde San Agustín también era un maestro, que son todas aquellas técnicas retóricas para hablar y hacer que tu discurso, que ya tiene una estructura lógica, sea atractivo para las personas. Aquí, por ejemplo, entre otras figuras, aparecen figuras como puede ser la anáfora, que son repeticiones de frases. La anáfora es muy utilizada por nuestros políticos. La anáfora consiste en repetir una misma frase, porque yo estoy convencido, es decir, y vas diciendo más cosas, pero repitiendo siempre un mismo tema para reforzar una determinada idea. La utilización de imágenes y metáforas, la proposición incluso de una pequeña historia, también eso puede ayudar. San Agustín, repito, era un genio para utilizar este tipo de cosas dentro de sus sermones, mantener la atención del público y finalmente llegar a convencerles de lo que él quería.